Cuando hablamos de testamentos, generalmente pensamos en el legado de bienes materiales a los familiares, a los herederos, pero todavía no es una práctica frecuente en España ni en otros países que una persona haga testamento sobre ella misma acerca de cómo desea morir. En el caso que nos ocupa, sin sufrimientos. Carmen Agüelo, miembro de Derecho a Morir Dignamente, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por darnos voz en este tema.
¿En qué consiste el testamento vital, Carmen?
Pues el testamento vital es un documento que por escrito dejamos con anticipadamente, digamos, a la situación que queremos que se dé, el hecho de nuestra muerte, qué tratamientos médicos queremos recibir o no en ese momento, de manera que ya es una decisión que dejamos tomada para nuestros familiares, que facilita en ese sentido cómo queremos morir, y también para el personal sanitario, tiene, digamos, con claridad nuestra voluntad de qué tratamientos queremos recibir o no. Es decir, que no queremos que se alargue nuestra vida artificialmente mediante técnicas médicas como un respirador o como una sonda nasogástrica que sustituya funciones vitales que nuestro organismo ya no puede realizar por sí mismo. Que no queremos tener un sufrimiento intenso y entonces queremos que se nos trate ese sufrimiento, tanto si es físico como si es psíquico, porque a veces los médicos solamente prestan atención al sufrimiento físico derivado del dolor, de las consecuencias de la enfermedad, que es más fácil en ocasiones de tratar que el sufrimiento psíquico que nos produce esa misma situación de enfermedad y de truncamiento de nuestro proyecto vital, digamos, y del sufrimiento también que les ocasionamos a los seres queridos. Es decir, que se pueden manifestar los dos tipos de sufrimiento, ¿no? Eso sería en general. Aunque el testamento vital pues ya entra más en detalle de las cosas, pero digamos el objetivo es ese, definir cómo queremos que sea nuestra muerte. Es decir, que sea una muerte digna, en el sentido de que nuestro cuerpo no sea un organismo que esté ahí biológicamente vivo, pero no como la persona que somos, que muramos sin dolor y de la forma más, digamos, pacífica y serena posible.
Carlos.
¿Cuál es el procedimiento para registrar? ¿Una persona decide hacerlo y qué hace? ¿A dónde va? ¿Con quién se pone en contacto?
Sí, pues en España lo tenemos regulado por la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, que cumple un mandato europeo del Convenio de Oviedo de 1997, ¿no? Cuando los avances de la medicina entraron en colisión, digamos, con los derechos de los pacientes y empezó, digamos, a nacer o a desarrollarse la bioética. Entonces, esa ley regula este derecho. Lo que pasa que en España se da el problema, vamos, esa ley tiene dos problemas: la vaguedad del texto y la generalidad, y que le da a las comunidades autónomas que tenemos en España, a cada territorio, la capacidad de desarrollar la manera de registrar el testamento o de otorgarlo, ¿no? Con lo cual, en realidad, tenemos como 17 modelos de hacerlo, aunque el testamento tiene la misma validez, lo hagas como lo hagas. Hay tres formas de realizarlo: ante notario, ante tres testigos y en un registro oficial de la administración que cada comunidad debe poner a disposición del ciudadano y que deberían estar interconectados entre sí, de manera que si un ciudadano español que ha nacido en Madrid o que reside en Madrid y ha otorgado ahí su testamento viaja a otra comunidad de España, no tuviera que llevar consigo el testamento vital, sino que el médico de cualquier hospital o administración sanitaria pudiera entrar en ese registro nacional, que todavía no sabemos si funciona, aunque la ley decía que debía existir. Tengo que decir también que ahora el testamento vital en España cobra una importancia muy grande, porque el gobierno del PP en agosto, a través de otra ley, hizo una modificación de la ley de autonomía del paciente, ¿cómo se dice? Quitándole el derecho a los enfermos que están en una situación de no poder expresarse o de incapacidad. En España, digamos, la ley, los representantes legales de ese tipo, de esos enfermos, son el cónyuge, los padres, los hijos, es decir, la familia más cercana, ¿no? Pero ahora el PP ha hecho una modificación de esa ley de manera que si el paciente no puede expresar por sí mismo su voluntad y no hay un documento como el testamento vital que así lo manifieste, si el parecer de los familiares entra en colisión con el parecer del médico, es la opinión del médico la que prevalece, para ver qué tratamiento se le pone al paciente, aunque los familiares estén en contra. De manera que los familiares se ven obligados a llevar el caso al juzgado para que sea el juez quien decida quién tiene potestad, digamos, sobre la salud del enfermo o la capacidad de decisión, si los familiares o el médico. Como hace poco hemos tenido un caso de una niña en Galicia que, por ser menor de edad, lógicamente no podía otorgar testamento vital, y los padres pedían que se le retirara un tratamiento que tenía por la gravedad de la enfermedad de la niña, que era prolongarle la vida artificialmente, y el médico se negaba.
Berta.
Y los padres estuvieron 4 meses de lucha en los juzgados.
Sí, ¿son las mujeres más previsoras en este sentido?
Bueno, es que las mujeres, por nuestra condición femenina y por tradición, somos las que cuidamos de los enfermos, ¿no? De los familiares que nos toca, los maridos, los padres, los hijos, bueno, ese, digamos, el papel, el rol tradicional que se nos da a la mujer. Y yo creo que en ese sentido, como vemos más situaciones de sufrimiento y de enfermedad, pues claro, como lo vemos más cercano, somos las que decidimos que eso no nos pase a nosotras, ¿no? O sea, que eso no, yo creo que no es una cuestión de carácter, quizá, de ser previsor, sino de lo que vemos, ¿no?, por nuestra experiencia, a la que nos vemos forzadas, que no es una cosa que hagamos por gusto, ¿no? Y sin embargo, la muerte, que siempre es un tema tabú en la sociedad, tanto se trate del testamento civil del que ustedes antes hacían mención para otorgar los bienes materiales, ya no digamos del testamento vital, que hablamos de enfermedad y de tratamientos. Entonces hay mucha gente que dice, yo de eso, vamos, es que no quiero ni pensarlo, ¿no?
¿Por qué hay comunidades autónomas que ponen más dificultades que otras? ¿Esto no tiene carácter técnico, es de carácter moral?
Precisamente porque hay determinadas ideologías políticas o personas que entran en esa vertiente del tema. Es por voluntad política, ¿no? En España hay comunidades autónomas, independientemente del color del gobierno, que da más facilidades a los ciudadanos para otorgar testamento. El testamento se puede depositar en los centros sanitarios por correo, o pueden ir concertar una cita en tu domicilio si no te puedes desplazar al registro, etcétera. Hay muchas maneras de facilitarlo, ¿no? Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, pues nos ha tocado una administración de las más retrógradas y más integristas en ese sentido, de forma que el registro y todo lo que se relaciona con el testamento vital está como de una manera casi clandestina, ¿no? O sea, no le quieren dar ninguna preeminencia. Y tampoco se hace ninguna didáctica con el personal sanitario, de forma que muchas veces te encuentras con que tu propio médico o a cualquier médico le hablas del testamento vital y no sabe de qué le estás hablando. Al personal sanitario no se le forma en cuanto a los derechos que tenemos los pacientes, que podemos llegar allí diciendo yo tengo derecho a esto o yo tengo derecho a lo otro, o sea, no lo saben. Y el personal sanitario sigue con la antigua, praxis de que el paciente es una persona que por su situación está, digamos, un poco como infantilizada o incapacitada de voluntad, y el que sabe, el que tiene los conocimientos técnicos de lo que le conviene es el médico. Y sí, eso técnicamente es así, pero el médico debe ser como cualquier otro técnico que contratamos, un arquitecto para construir una casa o lo que sea. Y nosotros tenemos la última palabra, porque es nuestra vida y es nuestro cuerpo.
Vamos,
uno, aunque tenga cáncer... ¿Perdón?
No, digo que tenemos que ir terminando la entrevista. Tenemos tiempo para una última pregunta.
Perdón, Berta. Es que yo... Claro, es que me apasiono con el tema y entonces me extiendo mucho. Dígame, por favor.
Sí, ¿a qué se debe que en España sea un documento casi clandestino? ¿A la ideología política, como nos decía, o hay algo más que pueda explicarlo?
Pues yo, la verdad es que creemos que, aparte de la ideología política, que eso es una cosa que está en todos los gobiernos, porque es una cuestión, yo creo, de la moral tradicional que todavía impera en España por el papel de la Iglesia Católica y, bueno, todo lo demás. Y cuesta mucho que los gobiernos, incluso el socialista, digamos, tome cartas en el asunto, porque no se atreve a enfrentarse a los poderes que tiene sociales, que tiene la Iglesia o la gente que tiene esta ideología cristiana, que entiende la muerte como un tema de religión o sacralizado, ¿no? Luego es que también detrás de los cuidados paliativos de las personas mayores hay un negocio. Hay que tener en cuenta que las estadísticas sanitarias dicen que el mayor gasto sanitario en España se va en los 6 últimos meses de las personas, en los cuidados sanitarios que necesitan las personas mayores. Y en la inmensa mayoría de los casos, tanto las residencias como las entidades que se dedican a los cuidados paliativos de esas personas mayores están en manos de entidades religiosas.
Carmen Aguelo, miembro de Derecho a Morir Dignamente, muchas gracias por habernos atendido y por habernos aclarado en qué consiste esto del testamento vital y por qué lo defienden. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Adiós, gracias.
Hasta otra ocasión. Carlos.